Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
President Obama has been awarded the 2009 Nobel Peace Prize.
El presidente Obama fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz de 2009. En una declaración emitida en Oslo, el Comité del Nobel se refirió a los extraordinarios esfuerzos en materia de diplomacia internacional y cooperación entre pueblos del mandatario estadounidense. Obama es el tercer presidente estadounidense que gana el Nobel estando en ejercicio del cargo. El premio se le otorgó a pesar de que el mandatario sigue adelante con la guerra de Irak y con la intensificación de la ocupación estadounidense en Afganistán. Mientras tanto,
U.S. and Afghan forces have launched an assault against a group of Taliban in eastern Afghanistan.
Las fuerzas estadounidenses y afganas lanzaron un ataque contra un grupo de talibanes en el este de Afganistán tras uno de los días más letales para los soldados estadounidenses desde que comenzó la guerra. El sábado por la mañana, 300 guerrilleros atacaron un puesto de control militar estadounidense cerca de la frontera pakistaní. Durante un enfrentamiento de un día de duración, 8 soldados estadounidenses y 2 oficiales de la policía afgana perdieron la vida. Varios oficiales de la policía afgana están desaparecidos y se teme que fueron capturados. Este ataque tuvo lugar en un puesto de control que los comandantes estadounidenses han planeado abandonar como parte de una nueva estrategia para retirarse de áreas escasamente pobladas en donde Estados Unidos no cuenta con los soldados necesarios para contrarrestar a las fuerzas del Talibán. Este incidente tuvo lugar mientras el Pentágono confirmó que el presidente Obama recibió la evaluación del general Stanley McChrystal, en la que solicita un máximo de 40.000 soldados estadounidenses adicionales. El portavoz del Pentágono, Geoff Morrell, dijo que esta evaluación está siendo analizada por los líderes militares. El portavoz del Pentágono, Geoff Morrell, dijo:
a fines de la semana pasada, el secretario le entregó al presidente, a pedido de este, una copia no oficial de la solicitud de recursos del general McChrystal. El lunes, también a pedido del presidente, le entregó a los líderes copias no oficiales de dicha solicitud. Actualmente, la solicitud está siguiendo formalmente la cadena de mando de Estados Unidos y de la OTAN, y en esa situación se encuentra dicha solicitud de recursos.
El miércoles se conmemoró el 8º aniversario del comienzo de la guerra en Afganistán. En varios recintos universitarios continuaron las protestas de una semana de duración organizadas por el grupo Students for a Democratic Society, Estudiantes por una Sociedad Democrática. En las afueras de la Casa Blanca, 61 personas fueron arrestadas el lunes cuando realizaban una protesta al conmemorarse otro nuevo aniversario del comienzo de la guerra en Afganistán. Entre los manifestantes se encontraba la activista por la paz Elizabeth McAllister de la comunidad Jonah House. Elizabeth McAllister dijo: reinan los poderes de la muerte y la destrucción, o eso parece, pero caerán. Por lo tanto, queridos amigos, no nos dejemos perturbar por el caos con el que los poderes de este mundo nos enredarán. Abracemos la resistencia intransigente. Imaginemos que un nuevo mundo es posible, y luego vivamos como si ese nuevo mundo estuviera de verdad entre nosotros, y así hagámoslo realidad.
En materia económica, el índice oficial de desempleo de Estados Unidos aumentó al 9.8% el mes pasado. El Departamento de Trabajo dijo que se eliminaron 263.000 puestos de trabajo en septiembre, lo que elevó el número total de trabajadores desempleados a 15 millones. Otros 9 millones de personas quedaron relegadas a trabajos de medio tiempo debido a que sus empleadores redujeron su horario de trabajo o a que éstas no lograron conseguir trabajos de dedicación completa. El índice de desempleo se ha duplicado desde diciembre de 2007. El economista Mark Fitner dijo:
no solamente sufrimos un descenso más grande de lo previsto en el número de empleados fuera del sector agrícola, sino que fue sumamente amplio y realmente hay que leer minuciosamente este informe para encontrar algo optimista.
Algunos economistas dicen que el panorama laboral podría ser aún más alarmante debido a los defectos del modelo del gobierno para calcular el número de personas empleadas. El viernes, el Departamento de Trabajo anunció que había subestimado seriamente el número de puestos de trabajo que se eliminaron entre marzo de 2008 y marzo de 2009. Este departamento originalmente había dicho que aproximadamente 4.8 millones de puestos de trabajo se habían eliminado durante ese periodo de tiempo, pero ahora los funcionarios admitieron que otros 824 mil empleos más fueron eliminados. Mientras tanto, el número de consumidores en quiebra aumentó un 41% en septiembre con respecto al año anterior. Aproximadamente 125.000 estadounidenses se declararon en quiebra el mes pasado, la cuarta cifra mensual más elevada desde que se modificó la ley de quiebras en 2005. En el Congreso, la Cámara de Representantes aprobó una ley de autorización de defensa que modifica el sistema de comisiones militares en la cárcel de Guantánamo. La medida incluye nuevas restricciones a los testimonios de escuchas y obtenidos en forma coercitiva, al tiempo que aumenta el acceso de los prisioneros a las pruebas y los testigos. También incluye una disposición que impondría la grabación de todos los interrogatorios. La Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU por su sigla en inglés, vio con agrado las nuevas modificaciones, pero dijo que la legislación no cumple con la Constitución y las convenciones de Ginebra. Christopher Anders, alto asesor legislativo de la ACLU, declaró: "Mientras sigamos valiéndonos de nuestro sistema judicial federal, cuya idoneidad ha quedado demostrada a lo largo del tiempo, las comisiones militares seguirán siendo un sistema judicial de segunda clase". Mientras tanto, el Senado aprobó por 93 votos contra 7 un proyecto de ley de financiamiento militar y bélico por valor de 626 mil millones de dólares. La medida también incluye una disposición que prohíbe la transferencia de prisioneros desde la base de Guantánamo hacia Estados Unidos.
In other news from Washington, the House Subcommittee on Communications...
En otras noticias desde Washington, el Subcomité de Comunicaciones, Tecnología e Internet de la Cámara de Representantes aprobó una medida que permitiría el seguimiento de centenares de nuevas radioemisoras FM de baja potencia en todo el país. Los defensores de las reformas en los medios de comunicación elogiaron la medida.
Advocates for universal health care continue to stage rallies at the...
Los defensores de un sistema de salud universal siguen llevando a cabo protestas en las oficinas de las empresas aseguradoras de todo el país. El martes, aproximadamente 50 personas efectuaron una manifestación frente a las oficinas de Filadelfia de la gigante de seguros Cigna. 5 personas fueron arrestadas tras bloquear la entrada del edificio. Entre las personas que fueron detenidas se encontraba Joan Kosloff, quien dice que perdió a su hijo que no tenía seguro médico por un caso tratable de meningitis. Esta protesta fue organizada por el grupo Healthcare for America Now, Asistencia Médica para Estados Unidos de Inmediato, y tuvo lugar un día después de que más de 100 personas se manifestaran frente a las oficinas de Minnesota de la mayor aseguradora privada del país, United Health Group. 6 personas fueron arrestadas tras bloquear el acceso de ingreso al edificio. Los manifestantes enumeraron los nombres de los amigos y familiares que han luchado para recibir asistencia médica. El reverendo Grant Stevenson fue uno de los líderes de la protesta. El reverendo Grant Stevenson dijo:
"Estamos en una encrucijada y quiero agradecerles por estar aquí y dejar esto en claro. Quiero agradecerles por haber venido a defender a personas cuyos nombres figuran en estas hojas, por defenderlos, defenderlos hoy y mañana, y hasta que los miembros del Congreso entiendan que los seres humanos son importantes en este país, o de lo contrario, tendremos graves problemas".
En otras noticias... El gobierno de Obama reveló nuevas propuestas para replantear la forma en que los prisioneros inmigrantes son encarcelados. El martes, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que los prisioneros inmigrantes no violentos podrían ser detenidos en hoteles adaptados, casas de salud, o se les podría colocar brazaletes electrónicos en el tobillo para monitorearlos. Dicho departamento también indicó que duplicará el número de supervisores que controlan las condiciones en las instalaciones dirigidas por el gobierno y por particulares. Los defensores de las libertades civiles elogiaron la propuesta, pero pidieron una revisión más amplia sobre cómo los prisioneros inmigrantes terminan tras las rejas. Judy Rabinovich, del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, dijo: "No se trata simplemente de dónde está detenida la gente, se trata de cómo acabó detenida y de por qué se encuentra allí". Estas reformas fueron propuestas mientras nuevas cifras del gobierno estadounidense indican un aumento del número de arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el 60% de las 380.000 personas arrestadas durante el año fiscal 2009 luego fueron entregadas a las autoridades de inmigración. El 57% de las más de 178.000 personas sometidas al programa Criminales Extranjeros no tenían antecedentes penales. El 65% de los que fueron sometidos al controvertido programa 287G, artículo 287G de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, tampoco tenían antecedentes. El programa 287G ha sido criticado por permitirle a las fuerzas policiales locales actuar como agentes federales de inmigración.
La
Autoridad Nacional Palestina, ANP, ha sido denunciada porque aceptó aplazar una votación sobre el informe Goldstone en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En dicho informe, se critica a las tropas israelíes por seleccionar civiles como blanco y ejercer el terrorismo sobre ellos durante el ataque a Gaza. La ANP adoptó la decisión luego de que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, exhortara al presidente palestino, Mahmoud Abbas, a retirarle su apoyo al informe. La votación hubiera determinado que el informe Goldstone fuera sometido a la consideración del Consejo de Seguridad de la ONU, quien a su vez podría haber remitido a Israel a la Corte Penal Internacional. La ANP ha sido ampliamente criticada por muchos líderes palestinos y por las familias de las víctimas del ataque a Gaza, e incluso el pasado sábado, el ministro de Economía palestino, Bassem Khoury, renunció a su cargo como medida de protesta contra la decisión de la autoridad palestina. El legislador palestino independiente, Mustafa Barghouti, dijo:
"Es una medida totalmente injustificada, es frustrante y decepcionante. En el Congreso de Derechos Humanos había mayoría para aprobar este informe. Este hubiera terminado finalmente con el sentimiento de impunidad de Israel frente al derecho internacional y habría hecho responsable a este país de los crímenes de guerra perpetrados en Gaza".
Bill Van Esveld, de la organización Human Rights Watch, criticó las acciones del gobierno de Obama. Bill Van Esveld dijo:
"Debido a la fuerte presión de Washington, los palestinos retiraron su solicitud para que la ONU actuara en función del informe Goldstone. Lo que Estados Unidos hizo en realidad fue enviar una fuerte señal de que Israel no necesita investigarse a sí misma, porque esa era la recomendación del informe Goldstone".
En otras noticias, el periódico israelí Haaretz informa que el viceprimer ministro Moshe Yaalon canceló recientemente un viaje a Gran Bretaña por temor a ser arrestado en dicho país. Yaalon es el ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de su país y es uno de los funcionarios y exfuncionarios israelíes de jerarquía a quienes grupos pro-palestinos han tratado de llevar a juicio por el asesinato del alto comandante de Hamas, Salah Shehadeh, en 2002. En el ataque también murieron 14 civiles. El gobierno iraní dijo que permitirá que los inspectores de la ONU ingresen el 25 de octubre a una planta de enriquecimiento de uranio revelada recientemente. Este anuncio tuvo lugar tan solo días después de que Irán se reuniera con Estados Unidos y otras potencias mundiales. Mohamed El-Baradei, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, elogió a Irán por los avances respecto a los acuerdos alcanzados durante la reunión de la semana pasada. Mohamed El-Baradei dijo:
"Es importante para nosotros enviar a nuestros inspectores para realizar un análisis exhaustivo de dicha planta, para asegurarnos de que sea una planta construida con fines pacíficos, de que entendamos su relación con el programa nuclear de Irán, su capacidad y muchas otras cuestiones técnicas que nuestros inspectores estarán interesados en determinar".
En Washington, Susan Rice, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, dijo que se están llevando a cabo intensas negociaciones con Irán, pero reconoció que aún no se descarta la posibilidad de imponer una nueva serie de sanciones. Susan Rice dijo: Se están considerando una serie de sanciones, David. Algunas de ellas podrían ser impuestas multilateralmente en el contexto del Consejo de Seguridad. Otras podrían imponerse fuera del Consejo de Seguridad, con socios de Europa y otros lugares. Y otras podríamos imponerlas por cuenta propia, unilateralmente. Hay un amplio rango de sanciones, económicas y de otro tipo. Es una opción. Pero en este momento estamos atravesando un periodo de intensas negociaciones. No es un periodo infinito, es un periodo muy limitado. Mientras tanto, ABC News informa que las fuerzas militares estadounidenses podrían estar acelerando los planes para un posible ataque a instalaciones nucleares iraníes. El Pentágono obtuvo recientemente la aprobación del Congreso para asignar millones de dólares de los gastos de defensa al desarrollo de una bomba destructora de búnkeres conocida como penetrador masivo de artillería. La bomba está diseñada para impactar en blancos subterráneos de gran profundidad. Se dice que tendría poca utilidad en las operaciones militares de Irak o Afganistán, pero que sería ideal para atacar instalaciones subterráneas iraníes. En otras noticias sobre Irán, el asesor de seguridad nacional, James Jones, públicamente puso en duda un artículo publicado en primera plana por el New York Times que sostiene que Irán sabe cómo construir una bomba nuclear. El Times basó su artículo en un presunto informe secreto de la OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, que indica que los iraníes tienen información suficiente para poder diseñar y producir una bomba nuclear. El domingo, Jones dijo, nos atenemos a los informes que hemos publicado. Hace 2 años, Estados Unidos publicó un trabajo que sugería que Irán había dejado de lado su programa de armas nucleares en 2003. El New York Times no basó su artículo en el informe de la OIEA en sí mismo, sino en conversaciones que mantuvo con autoridades europeas que aseguraron haber visto dicho documento secreto. En Irak, al menos 9 personas murieron el martes en un atentado con coche-bomba cerca de la ciudad occidental de Fallujah. Otras 31 personas resultaron heridas. En noticias de Pakistán, los militantes talibanes se atribuyeron el atentado suicida con bomba ocurrido el lunes en Islamabad, que provocó la muerte de 5 trabajadores del Programa Mundial de Alimentos. Los talibanes dijeron que habían realizado el atentado en venganza por la muerte de su líder, Baitullah Mesud, en un ataque estadounidense con un avión no tripulado ocurrido el pasado 5 de agosto. Al menos 41 personas murieron en un atentado con bombas en la ciudad noroccidental de Peshawar. En el ataque, otras 100 personas resultaron heridas. En otras noticias de Pakistán, el New York Times informa que a los organismos militares y de inteligencia pakistaníes les preocupa que el contratista militar privado estadounidense Team Corp esté siendo utilizado por Washington para desarrollar una red paralela de personal de seguridad e inteligencia en Pakistán. El alcance total de las actividades de esta compañía en Pakistán no es claro, pero parte de su misión es brindarles protección a los diplomáticos estadounidenses. El mes pasado, la policía allanó las oficinas de un subcontratista de Team Corp y ahora el gobierno pakistaní está analizando la forma de funcionamiento de esta empresa estadounidense en su país. Las críticas contra Team Corp surgen mientras el gobierno de Obama se prepara para expandir la influencia estadounidense en Pakistán. Líderes militares y políticos expresaron su oposición a un paquete de ayuda estadounidense de 7.500 millones de dólares aprobado por el Congreso la semana pasada. Los oficiales militares pakistaníes dicen que las condiciones impuestas para brindar dicha ayuda violarían su soberanía nacional debido a que esta medida de ayuda exige un amplio monitoreo estadounidense de las actividades internas de Pakistán. En Washington, el ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, quien se encuentra de visita, desestimó la oposición militar pakistaní, pero reiteró los pedidos de que Estados Unidos transfiera la tecnología de los aviones no tripulados al gobierno pakistaní como alternativa a los ataques estadounidenses. El ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Shah Mahmood Qureshi, dijo:
los habitantes de Pakistán reconocen la eficacia de esta nueva tecnología, el avión no tripulado, y también hemos visto cómo se han eliminado blancos muy valiosos. Sentimos que en Pakistán actualmente hay un gran debate sobre el tema de la soberanía. Las personas sienten que nuestra soberanía está siendo violada por el uso de aviones no tripulados.
En Honduras se prevé que hoy y durante el fin de semana sigan las conversaciones entre los representantes del régimen golpista y del derrocado presidente Manuel Zelaya. Las negociaciones se reanudaron esta semana con el respaldo de una delegación de la Organización de Estados Americanos que visitó el país. Uno de los representantes de Zelaya en las negociaciones, Miguel Barahona, afirmó que el régimen de facto sigue rechazando la demanda básica de que Zelaya sea restituido en su cargo. Miguel Barahona dijo:
las pláticas están en cero. Así como empezamos, no ha habido ningún avance. El primer punto que estamos tratando es la restitución del presidente Zelaya en la presidencia de la República y ellos se niegan. Y si no hay avance en ese punto, ¿qué sentido tiene discutir los siguientes puntos?
La delegación de la OEA se fue de Honduras el jueves, luego de aducir que ambos bandos habían alcanzado acuerdos en un 25% de los asuntos en cuestión. En una declaración, la OEA volvió a reclamar el retorno de Zelaya e instó al régimen golpista a levantar la prohibición impuesta sobre dos medios de comunicación. La OEA también reclamó el fin del sitio a la Embajada de Brasil, donde Zelaya y un grupo de sus partidarios se refugian desde el dramático retorno del depuesto presidente el pasado 21 de septiembre. Mientras tanto, el gobierno golpista de Honduras levantó un decreto de emergencia dictado luego del regreso al país del presidente derrocado, Manuel Zelaya. El decreto dispuso la suspensión de algunas libertades civiles y la clausura de dos emisoras de radio leales al mandatario constitucional. Opositores al golpe elogiaron la decisión de levantar el decreto de emergencia. Rafael Alegría, líder del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, dijo:
que es un triunfo del pueblo, de la resistencia. Ese decreto provocó un rechazo total con los empresarios, los políticos de la resistencia desde un principio, y lo consideramos que es un triunfo.
La Orquesta Filarmónica de Nueva York postergó una visita a Cuba luego de que el gobierno estadounidense se negara a otorgarles los permisos de viaje a los patrocinadores. Estaba programado que la Filarmónica se presentara en La Habana a fines de este mes, en lo que hubiera sido el evento cultural estadounidense más prominente en Cuba desde la Revolución de 1959. Quienes criticaron esta decisión alegaron que podría significar que el gobierno estadounidense es más benevolente con Corea del Norte que con Cuba, debido a que se autorizó a la Filarmónica y sus patrocinadores a viajar al país asiático para una presentación el año pasado. Mientras tanto, el gobierno estadounidense está afrontando una serie de críticas por no permitir que un destacado activista colombiano obtenga la visa para viajar a este país. El grupo Human Rights First tenía planeado homenajear a Gabriel González, otorgándole el premio del año 2009 en una ceremonia en Nueva York este mes. Sin embargo, Estados Unidos le negó la visa a González por los cargos presentados en su contra en Colombia. González es el coordinador del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Colombia, donde promueve los derechos de los prisioneros encarcelados en el conflicto interno que vive la nación sudamericana. Estados Unidos está impidiendo el ingreso de González, a pesar de que el Departamento de Estado se unió a la ONU en el cuestionamiento de los cargos en su contra en Colombia, alegando que son infundados y que fueron presentados por motivos políticos.
En la capital tailandesa, Bangkok, aproximadamente 3.000 personas se manifestaron el lunes para exigirles a los líderes mundiales que tomen medidas inmediatas y más estrictas para combatir el calentamiento global. Bangkok será la sede de la última gran ronda de negociaciones antes de la cumbre de la ONU sobre el clima, que se llevará a cabo en Copenhague en diciembre. Los manifestantes exhortaron a Estados Unidos y otros países desarrollados a realizar reducciones significativas de las emisiones. Jax Chai Chom Tongdi, de Focus on the Global South, dijo:
lo principal es que los países desarrollados reduzcan rápidamente las emisiones antes del año 2020 en al menos un 40% del nivel que negociaron. Si no las reducen, todos sufriremos el impacto. Necesitamos que los países ricos reduzcan las emisiones y los países pobres necesitan un plan adecuado para alentar a su población a adaptarse a vivir así.
El gobierno de Obama ha manifestado su oposición a la utilización del protocolo de Kioto como base para un nuevo acuerdo climático. El miércoles, el negociador estadounidense para asuntos climáticos, Jonathan Pershing, dijo que dicho protocolo debería ser descartado porque está desactualizado y no exige la reducción de emisiones por parte de los países en desarrollo. Estados Unidos es el único país industrializado que no ha ratificado el protocolo de Kioto desde su creación en 1990. En una cumbre energética en México, el director general de la Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, Candace Yunkela, afirmó que los países que menos responsabilidad tienen en el calentamiento global son los que sufren sus peores efectos. Candace Yunkela dijo:
el cambio climático sigue castigando a los más pobres de entre los pobres, a los llamados 1.000 millones más pobres del mundo. Sigue asolando a quienes menos han contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Solamente este año, fenómenos como inundaciones en India, China, Burkina Faso, hasta tifones en Filipinas, han puesto en peligro a millones de personas.
En noticias de Europa, los socialistas obtuvieron la victoria en las elecciones legislativas de Grecia el domingo, derrotando al gobierno de centro-derecha. Los socialistas obtuvieron el 44% de los votos en la mayor victoria de todos los tiempos. En Turquía, centenares de manifestantes se enfrentaron el miércoles con la policía en las inmediaciones de una reunión que se celebraba entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Al menos 20 personas fueron arrestadas. En otras noticias, la policía de Uganda arrestó a uno de los sospechosos más buscados por el genocidio de Ruanda de 1994. El ex jefe de inteligencia de Ruanda, Ildefonso Nizeyimana, es acusado de organizar la matanza de miles de personas de la etnia Tutsi, entre ellas la antigua reina venerada. Y la legendaria cantante argentina Mercedes Sosa murió a la edad de 74 años. Era considerada una de las voces más importantes de América Latina. En la década de 1970, su música inspiró a muchos de quienes se oponían a las brutales dictaduras militares de América del Sur. Sus restos fueron velados en el Congreso Nacional, donde miles de personas se congregaron para presentar sus últimos respetos a una de las voces más icónicas de la región.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.